estamos de regreso porque, bueno, tenemos invitados, ¿no? Hoy martes, con muchísimo trabajo en libertad de expresión, pero felices, ¿no? Bueno, tenemos visita, Graciela. Hoy nos visita el licenciado Lucas Aurigot Posse, quien es secretario de Estado de Coordinación de Políticas Públicas en Adicciones. ¿Cómo te va, Lucas? Bienvenidos a Libertad de Expresión.
¿Qué tal? Buen día, Graciela, Sebastián, a toda la audiencia. Muy buenos días.
Bueno, a ver, le contemos un poquito a la audiencia. ¿Cuál es el trabajo que venís realizando en la provincia?
Mira, el área de la cual encabezo, que tiene recién un año de gestión, ha sido una decisión de nuestro vicegobernador, el contador Osvaldo Jaldo, el año pasado, de poder unir a todas las instituciones intermedias de Tucumán que de una u otra manera trabajaban en lo social y en lo que tiene que ver con la prevención y con la asistencia de los chicos en consumo de drogas. A esto se sumaron a esta nueva estructura instituciones intermedias profesionales, universidades, la Iglesia Católica con sus hogares de Cristo, algunos pastores evangélicos también que trabajaban con el tema de los consumos problemáticos y muchas instituciones sociales que se volvían centros de contención social en sus distintos barrios y comunidades. Esta es una estructura que se armó para poder fortalecer el accionar que ya venían realizando Desarrollo Social con su Secretaría de Adicciones y el CIPROSA con su Dirección de Salud Mental y Adicciones ante una problemática del consumo de drogas que, como siempre digo yo, ha ido creciendo, sobre todo después de la última pandemia y del confinamiento, y que me parece que todos nos tenemos que unir para darle una mejor respuesta a la gente.
En este caso, decías algo muy importante, ¿no? Salud mental, porque la adicción es un problema de salud mental, y sin salud mental no hay salud.
Tal cual, ese es un eslogan mío, que lo tengo en todas mis redes sociales, aparte porque soy psicólogo. El tema de las adicciones es un tema de salud mental. Muchas veces cuando hablamos de adicciones pensamos solamente en el consumo de drogas, pero no, hay distintas adicciones, hay adicciones al alcohol, hay adicciones al trabajo, hay adicciones al juego, hay adicciones a lo tecnológico. Es decir, es una problemática muy amplia que tiene que ver con la salud mental, como lo son también el suicidio, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, las conductas autolesivas. Es decir, entra dentro de este espectro. Pero el tema del consumo de droga es una problemática que se ha generado mucho, que se la ve, hay consumos que se han naturalizado y me parece que el Estado realmente tenía que dar una respuesta unificada y en eso estamos trabajando.
¿Cuáles son los consumos que se han naturalizado?
Mira, hoy la sustancia psicoactiva, es decir, la sustancia que actúa directamente en cerebro de más consumo en Tucumán, son las bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que de esto no se habla porque el consumo de alcohol es un consumo que está legalmente aprobado y que las mayores de 18 años lo pueden consumir libremente. Pero los cuadros por consumo de alcohol, la verdad que son altísimos a cualquier edad, adolescente, joven y adulto. Y después también hay una gran naturalización de lo que tiene que ver con el consumo de marihuana que se ha venido dando en estos últimos años, donde hoy los chicos arrancan a los 14 y 15 años probando su primer cigarro de marihuana y muchas veces se enganchan en este consumo y empezamos a tener todo tipo de problemáticas en su vida individual, familiar y social.
Recién teníamos una conversación antes de que estemos con vos con una mamá que bueno, es canabicultora y explicaba un poco cómo todo el trabajo que lleva, ¿no? Por detrás y en la búsqueda del bienestar de su hijo, ¿no? Y lo importante que nosotros resaltamos que no es lo mismo el aceite de cannabis que fumarse un porro.
Esto es importante, Sebastián. Mirá, la semana pasada han ido unas alumnas de un colegio de acá de Tucumán a hacerme una entrevista justamente sobre este tema. Y las chicas planteaban si era lo mismo esto, ¿no? Si el aceite de cannabis era lo mismo que fumarse un cigarro de marihuana. La cannabis sativa es una planta, la marihuana es una planta, donde se encontró que tiene muy buenas propiedades, no ahora, se encontró ya hace un tiempo y se la viene estudiando, que causan muy buen efecto a nivel de salud, a nivel neurológico, a nivel de Parkinson y un montón de otras patologías. Y que realmente hoy se ha legalizado, ayer incluso se está viendo cómo se le implementa, con mucho cuidado, con mucha rigurosidad científica, médica y demás, lo cual celebramos porque es así. En Tucumán incluso se están dictando diplomaturas para profesionales. La Universidad San Pablo T tiene una diplomatura sobre cannabis medicinal. La Universidad Nacional de Tucumán tiene una diplomatura para profesionales sobre cannabis medicinal. Pero hay que decirle a la gente que el aceite de cannabis con fines terapéuticos no tiene nada que ver con fumarse un porro de marihuana. El cigarro de marihuana, que es el que se consume como droga, que tiene el THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia adictiva, genera mucha adicción, genera un montón de cuadros de desintegración cognitiva. Hay pacientes que empiezan a alucinar, que empiezan a tener ideas delirantes, que empiezan con un cuadro de desmotivación general. Entonces siempre es importante que se avance con el cannabis medicinal, fantástico, pero aclarar a la población que no es lo mismo que fumarse un porro de marihuana.
Nosotros, a ver, ¿cómo llegamos a tu visita acá? Porque nosotros hace como un mes, quizás, veníamos viendo que en muchos hechos delictivos o de muerte o accidentes siempre estaba metida la droga en medio, ¿no? Entonces, bueno, primero fuimos por la parte policial, después tuvimos acá un grupo de chicos que está en recuperación con un grupo de narcóticos anónimos. Y bueno, vamos a ver la otra pata, que es el Estado, ¿no? ¿Cómo influye? Porque también es el consumo de sustancias genera accidentes, es un problema de salud pública, porque genera gastos al Estado también en cuanto a hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es la acción del Estado para acompañar, ¿no? Para prevenir, por un lado, en primera instancia, y después acompañar a los tucumanos que, bueno, lamentablemente estén sufriendo este flagelo.
La verdad que es una problemática muy amplia, que tiene que ver con muchas cosas, es una problemática transversal, y el Estado en este sentido debe ser garantizador de salud. El tema de los consumos problemáticos es una problemática de salud. Nuestro gobernador electo avanzó en las dos caras de una misma moneda en esta problemática. Por un lado avanzó con una ley de narcomenudeo, donde hoy la policía provincial puede intervenir en caso de distribución de droga en los barrios, en las comunidades, algo muy pedido por las mamás en los distintos barrios cuando uno trabaja comunitariamente. Y por el otro lado, reforzar y fortalecer todo el trabajo de la persona que está en consumo de drogas. La persona que está en consumo de drogas y que no puede dejar de consumir es una persona enferma, una persona que necesita atención. Nosotros tenemos una frase que dice, no juzgue, acompañe. La persona que está en consumo de droga, una persona que no puede dejar de consumir esa sustancia, que muchas veces necesita esa droga para llevar adelante el día a día, que está pidiendo a gritos salir de esa situación, y para eso el Estado ha organizado todo un staff en una cuestión interministerial, donde están los CEPLAS de Desarrollo Social, los distintos CAPS, hospitales y centros de atención primaria del CIPROSA, y ahora las 84 instituciones intermedias, donde toda la gente se puede llegar a consultar si tiene un familiar, una pareja, un hijo, alguien cercano que esté en consumo, y que para que podamos intervenir lo más rápido posible en esa vida para que la droga no lo lleve a la muerte.
¿Está funcionando correctamente los CEPLAS?
Los CEPLAS están funcionando correctamente durante la mañana. A esto se acompañan los CAPS y los hospitales y también las 84 organizaciones intermedias que tenemos en Tucumán.
¿Las Moritas?
Las Moritas es un dispositivo del CIPROSA de salud, de internación para varones, que da muy buen resultado, donde hoy se bajó la edad para atención de pacientes, hoy arrancan con 15 años en adelante. Reitero, es para varones y es un tratamiento de internación donde el paciente va, vive, duerme, comparte con otros chicos, tiene terapias individuales,
grupales. ¿Entendido que era ambulatorio?
Oficios. No, la morita de internación.
Uh-huh. ¿Y para las chicas qué hay? Porque siempre las mamás dicen, siempre son los varones, no tenemos nada para las chicas.
Tuvimos un caso, ¿dónde? Por ejemplo, de esta chica las talitas.
Claro. ¿Qué hacemos con las chicas? Totalmente. ¿Dónde las llevamos?
Totalmente. El consumo, porque parecería que ahora empezó a explotar el tema del consumo de las mujeres. Y la verdad que no. El consumo de mujeres ya venía. Y hablo de alcohol y drogas. Claro. Ya venía. En el tema de los dispositivos ambulatorios no hay problema, porque no hay problema de género en ese sentido. Sí. Que sea varón y mujer debe ser atendida. Sí se abrió el mes pasado un centro de internación en Aguilares, que es exclusivo para mujeres, y después los otros dispositivos, sobre todo los que tenemos nosotros también, son para varones y mujeres.
Uh-huh. ¿Qué dicen las madres cuando ustedes recorren, visitan los barrios? ¿Qué es lo que pide?
Las madres desesperadas. Cuando vos tenés un hijo en consumo, creo que es una de las peores noticias que puede tener uno como mamá y como papá. Muchas veces te encontrás con madres desesperadas que no saben qué hacer, con papás que ya han agotado sus estrategias y sus herramientas para el hijo, ya lo han hablado, ya lo han aconsejado, ya lo han castigado, y un montón de otras estrategias más. Y la verdad que empieza en un cuadro de desesperación, donde las mamás ya necesitan que este chico de golpe haga un cambio en su vida. Muchas veces esta problemática, que es tan particular, vos te encontrás con una mamá muy angustiada, y cuando lo ves al chico consumidor, el chico te dice, sí, está todo bien, sí, yo la manejo.
Licenciado, perdón, se va. Ahora, cuando se trata de un delito, la pena no es igual si el que cometió ese delito es un adicto a que aquel que cometió el delito y no consume, ¿no? El que cometió un delito y es adicto es enfermo mental.
Así es.
¿Verdad? Y tiene que ser tratado. Ahora, digo yo, si estamos hablando de que hay mamás desesperadas, de papás desesperados, hace muy poco se ha conocido a aquella mamá que fue detenida porque encontraron a su hijo, a, creo que atado a una cama, una cosa así, tantas situaciones como esta. Digo, ¿no ha llegado el momento en que en la legislatura se tenga que trabajar una ley como para que no sea ese joven o esa joven los que decida si se recuperan o no? Porque de pronto dice, él tiene que querer recuperarse. No podemos internarlo si él no quiere recuperarse. O sea, si está enfermo, si la condena es distinta porque está enfermo, porque es adicto, entonces él no tiene las condiciones para poder decidir por sí mismo. Si estamos diciendo que lo sobrepasa la droga, entonces es la mamá, el papá, un familiar directo el que debería tomar la decisión. Creo que es momento de que se analice eso en la legislatura. De que se recupere.
Totalmente. La ley de salud mental lo dice.
Claro, bueno, pero hay que ir a la justicia primero. Si yo, por ejemplo, demuestro a la justicia que tengo un hijo que es adicto y que mi hijo no quiere recuperarse, inmediatamente la justicia tendría que decir, bueno, usted decide, vamos, usted es la mamá.
La internación involuntaria existe. Totalmente.
Bueno, yo tengo entendido, y hablando con mamá, que no, que le dijeron, no, él tiene que querer internarse, él tiene que querer recuperarse, no podemos internarlo bajo su...
Ese es el mejor... El otro día nos reuníamos con gente del CIPROSA y planteamos esta misma situación, que ya viene de años. El mejor escenario que nosotros podamos tener es que el chico venga y diga, voluntario. Yo me quiero recuperar.
Claro.
A ver, si usted está enferma de gripe, usted solita va a ir al médico clínico.
Obvio.
Nadie la va a tener que ir a buscar ni va a tener que recurrir a justicia para que vaya al médico clínico.
Claro.
Esta problemática es distinta. Muchas veces la persona que consume no tiene demanda de tratamiento porque cree que la maneja, que deja cuando quiere y no tiene conciencia de enfermedad. Hay mecanismos de internación involuntaria, los hay. Nosotros en la red de instituciones tenemos un equipo de abogados que se dedica a eso. Entonces, hay un discurso en este sentido de que parecería que solamente la persona que está con voluntad debe hacer el tratamiento, pero hay un montón de mecanismos donde la misma ley de salud mental lo dice. Si hay un grupo de profesionales que evalúa que ese chico ya no puede decidir por él mismo, que no tiene conciencia de enfermedad, que es peligroso para él mismo y para su familia, y tiene que hacer un tratamiento de internación.
Entonces, en la mayoría de los casos, licenciados.
¿Cuánto tiempo lleva?
Sí.
En la mayoría de los casos.
¿Cuánto tiempo lleva un tratamiento de internación?
Y mira, son tratamientos que en principio, un tratamiento de internación tiene que tener de 9 meses a un año. Son tratamientos largos.
Con un costo también para el Estado, ¿no?
Sí, un costo para el Estado, como en otras problemáticas también.
Claro, sí.
No. Como en otras problemáticas también. Es un tratamiento largo, donde el paciente debe sostener, donde la familia también tiene que hacer su parte de tratamiento y de rehabilitación, porque una familia que ha sufrido mucho, que no ha tenido herramientas, que está muy angustiada. Entonces, es un trabajo como coordinado. ¿Lleva tiempo? Obvio, como toda cuestión de salud mental.
Claro.
Esto por ahí las mamás llegan a los consultorios psicológicos y te plantean, mira, mi hijo hace 4 fines de semana que viene borracho, yo no sé qué es lo que pasa. Nos encantaría, los psicólogos pueden solucionarlo en 2 sesiones.
Claro,
esto no lleva su tiempo. La mente tiene su proceso. El empezar a concientizarse uno mismo tiene su proceso. Por eso es que muchas veces los tratamientos son un poco más largos, pero la verdad que en los dispositivos que tenemos Claro. Tenemos muy buenos resultados.
Licenciado, ¿cuáles son los llamadores que deben alertar a los papás de que su hijo está en problemas?
Nosotros siempre hablamos de esto con los papás. Hay que, en primer lugar, tratar de observar a nuestros hijos. Hoy la niñez ha cambiado, la adolescencia ha cambiado. Hoy el tema de lo tecnológico ha girado y tenemos una nueva población. Hoy la adolescencia, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empieza a los 10 años, donde uno a los 10 años recién estaba jugando a la bolilla en los barrios.
Hoy lo tienen en agosto.
Tal cual. Hoy empieza a los 10 años. Hoy los chicos son más desafiantes, hoy los chicos manejan una información que antes nosotros no manejábamos. Hoy tenemos otra generación de padres también, es decir, que todo ha cambiado. Sí. Hay que mirar a nuestros hijos, hay que abrir los ojos. Las señales de alerta son cuando los chicos tienen cambios repentinos de conducta. Por ejemplo, un hijo que entrenaba dos veces por semana y jugaba los sábados al fútbol, de golpe no quiere ir más al club, o de golpe ya no le interesa el fútbol. Cuando empieza con un cambio brusco en su desenvolvimiento escolar, antes no era el mejor alumno, pero más o menos la llevaba. De golpe empieza a tener muchas cuestiones a nivel de bajón escolar, a nivel emocional y de relación. Era un chico que muchas veces, dicen la mamá, conversaba en la familia y contaba lo que le pasó. De golpe ya no habla, de golpe ya no interactúa, se encierra muchas horas en la habitación, se vuelve agresivo. Mira con bronca a la mamá, mira con bronca al papá. De golpe aparecen nuevas amistades, donde chicos que se criaron en un mismo barrio 15 años, de golpe aparecen caras nuevas, como dicen las mamás, las malas juntas. Todos estos indicadores hay que tenerlos en cuenta.
Porque lo cual comienzan a perderse cosas en la casa.
Lo cual no estoy diciendo que si un chico le meten la goma en matemáticas ya porque está consumiendo droga.
Claro.
Tiene que ser una mirada holística, integradora, donde nosotros veamos que nuestro hijo o hija ha cambiado, y ahí yo digo siempre, si no tenemos las herramientas, consultemos a un profesional de la salud mental. Los psicólogos no son para locos, por más que se siga escuchando esto en el siglo XXI, los psicólogos no son para locos, los psicólogos somos profesionales de la salud mental, que nos hemos capacitado 7 años para poder ver, analizar e intervenir en la conducta de los seres humanos. Entonces, hagamos la consulta y cuanto antes, mucho mejor.
La última. ¿Por qué estoy tratando de recordar tanta información que uno va metiendo en la cabeza, ¿no? Tiempo atrás tuvimos una invitada, candidata, que ella sostiene que una persona que tiene un problema de adicción no puede ser candidato a ningún cargo electivo. Yo reaccioné porque me pareció como que estaba juzgando como si fuera un problema moral una adicción y no un problema de salud mental.
Esta es una problemática que donde muchas veces se juzga, una problemática que trae muchos prejuicios. Entonces sería un muy buen debate poder debatir sobre una persona si tiene esta problemática, puede ser candidato, puede trabajar, puede llevar adelante una carrera universitaria, puede casarse con una mujer o con un hombre, o formar una pareja con el mismo sexo, como elijan. Entonces es un debate que hay que darlo. Lo que sí yo te digo, que para trabajar en esta problemática, los profesionales de la salud, primero tenemos que hacer una mirada interna a nosotros y decir si yo creo realmente que voy a poder contener y voy a poder trabajar con una persona en consumo que muchas veces la sociedad lo excluye, que muchas veces la sociedad lo trata como un falopero, como un vicioso, como que no tiene recuperación, que es un desastre. Entonces, nosotros tenemos como esa mirada trabajada. Entonces, hay que sacar esta cuestión de moralidad. La persona que consume es una persona que está enferma. Después deberemos analizar en la vida de cada una de estas personas si realmente pueden sostener o no otro tipo de actividades. Y ahí viene la definición de consumos problemáticos. Cuando se habla de consumos problemáticos, es la persona que con consumo de droga o alcohol u otras adicciones empieza a tener otros problemas en su vida cotidiana.
Claro, claro como lo hago.
Clarísimo.
Bueno, la verdad que ya se nos fue el programa. Muchas gracias, Lucas, por tu visita y bueno, por conceptos tan claros, ¿no?
Muchas gracias a ustedes. Yo sé que soy larguero, me gusta, soy docente universitario, así que me gusta explicar. Pero me parece que los medios de comunicación son importantes porque atrás hay muchas mamás que capaz que están viviendo esta problemática, no saben qué hacer, y el mensaje es este, ¿no? Hay salida, hay un montón de instituciones que nos dedicamos a esto, llevan tiempo, algunos pacientes más que otros, pero tenemos muchos profesionales muy comprometidos y capacitados en Tucumán.
Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
8:47, pausa, ya venimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez por la Roca Pop Tucumán. Libertad de Expresión 106.9.